Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Tú estás en constante movimiento.
Si contara todo lo que sé,
chismosa sí, mentirosa no.
Y solo la mujer que ha marcado la pauta en el periodismo de entretenimiento tiene el prestigio y los colaboradores para hacer de este espacio único. Aquí inicia Maxine Woodside.
El chisme de por sí es rico.
Hoy martes 30 de septiembre, en Todo para la Mujer. Juan Gabriel está vivo. Las redes sociales enloquecen con una imagen supuestamente del cantante en París. Niurka reaparece y habla de nuevos planes de boda y de paso le dio un raspón a su archienemiga Ninel Conde. Clorinda Mesa habla de su relación con la prensa tras el encontronazo que tuvo con varios reporteros hace unos días en el aeropuerto. Cintia Paricio defiende a su esposo Alexis Ayala tras señalamientos de violencia de Patty Díaz. Y en exclusiva hablaremos con los productores Claudio Carrera y Morris Gilbert, quienes nos darán detalles de la obra El Fantasma de la Ópera. Con esto y más arranca Todo para la Mujer.
Así es la vida.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Ay, ya se nos fue septiembre. 30 de septiembre. Qué bárbaro, qué rápido.
Se nos fue, Max. 2 meses, 3 meses se acaba el año.
Ay, sí, ya apenas era enero.
Ya huele a bacalao. Sí. Bueno, buenos días, gracias por estar con nosotros. Hoy cumpleaños la Zabaleta, tan controvertida la Zabaleta, porque estas, ¿qué serán, 2 meses? Ay, Dios mío, ha tenido una de chisme que para qué les cuento. Bueno, cumpleaños Susana Zabaleta, Juan Magán, cumpleaños Kieran Culkin, ¿se acuerdan de él? Que es hermano del de Mi Pobre Angelito. Y Mónica Bellucci, esta mujer guapísima, que por cierto acaba de terminar su romance con
Tim Burton.
Sí, Tim Burton. Es que ando sorda de un oído, ¿usted cree? Ay, te ando a usar esta cosa.
Te deja un sonidito. A mí me pasó, ¿verdad?, el otro día.
Voy a ir a ver hoy.
En tus vacaciones me pasó que estaba yo en la noche y ya me dio tinnitus como a Luis Miguel. Y no, es que... El chícharo va como muy dentro y entonces, aunque no está el volumen muy alto, sí te deja ese zumbido toda la noche.
Sí, no, y además como tengo que tener la comunicación con la cabina, pues a fuerza tengo que traer el chícharo. Y entonces, 36 años con el chícharo, dígame usted.
Sí, ya, sí. Bastante, Max.
Ya voy a tener
y ya estamos listos para la celebración, ¿eh?
Ya estamos listos,
ya estamos,
¿verdad?
Listos,
este
ya.
Este mes cumplimos 36 años al aire. Ininterrumpidamente.
Yay.
Sí. Ahora sí, como decía Juan Gabriel, en el mismo lugar y con la misma gente.
Con la misma gente. Sí, sí, Max.
Entonces, bueno, no con la misma gente, porque no. Hemos ido cambiando, pero en el mismo lugar, sí. Y a la misma hora, sobre todo, porque desde que empezó el programa, empezó a las 11 de la mañana.
Uy, 36 años, Max. ¿Cuántas generaciones? Fíjate, el otro día estaba platicando con varios, bueno, Leti Calderón, ya ves que nos la encontramos el domingo. Sí. Que te decía que al final te vio, pues, de toda la vida. Desde
toda
que
la vida.
Chiquita, todavía estaba
ni
en el
ser. Ni se casaba, ni tenía niños. Oye, sus hijos qué grandes están. Bueno, es Ernesto Buitrón y Lalito Gutiérrez.
¿Cómo están? Buen día.
Aquí
buen
en
día,
la mesa. Max. Qué grandes están sus niños.
Sí, sí, sí.
Ay,
sí.
Me encantó Luciano, lo adoro.
No, y además va con paquete completo, Leti, es lo que me gusta. Siempre que le invitan a una obra o algo, en vez de que la veas con un galán, un amigo... Su mamá y sus dos hijos. Sí, y si no estaba, por ejemplo, el mayor, que es Carlos, se lleva a Luciano.
No, Carlos es el más chico.
Bueno, Luciano.
El mayor es Luciano.
Si no está él, se lleva a Carlos. Y grite, está al lado de nosotros, canta y canta las de Juan Gabriel. Todas se las había.
Sí.
Aparte es un niño súper independiente, ya que tuvo la oportunidad incluso de vivir solo un tiempo.
Porque solo.
Leti le dio el chance. Y le dijo, oye, quiero vivir solo, déjame vivir solo.
Sí, y pues sigue, sigue tomando clases para poder vivir solo.
Sí, ¿verdad? Ajá.
Sí, de cocina y de cómo lavar trastes, cómo limpiar, cómo limpiar la casa. De todo eso está tomando clases.
Ya ves que fue actor, Max, estuvo en la novela de Juan Osorio.
Juan Osorio.
Que le dio ahí un personaje en una escena crucial.
Sí, y luego enamorado de Marjorie de Sousa.
Sí.
Y le digo, ¿sigue siendo novio de Marjorie? Dice, no, ya tiene ella novio nuevo.
Ya me dejó. Y Luciano, acuérdate que le tiraba la onda a la bebecita, o sea, por cualquier lado le salieron coquetos a Leti Calderón.
Sí.
Sí, a la bebecita le escribía por Instagram y luego la bebecita, pues, se le salió a decir, oye, es que yo voy a ser ya, mi suegra es Leti Calderón. Y ya Leti Calderón como que puso el grito en el cielo y dijo, no, espera, déjame poner orden aquí, porque, pues, no.
La bebecita, imagínate, con Luciano, bueno. Sí, la vimos muy guapa, guapísima. Leti tiene una cara preciosa. Y además es muy buena hija, porque para todas partes... Oye, su mamá, qué guapa.
Qué guapa está. Y fíjate que el tema ahí con su mamá es que su mamá está en una casa de retiro.
Sí.
Pero le estaban preguntando, yo me acordé en el chacaleo que lo vi anoche a Leti, de... Oye, es que dicen que dejaste a tu mamá. Y dice, no, mi mamá se vive súper bien. Nada más que ella está mejor ahí, está tranquila, pero nosotros el fin de semana vamos y nos la llevamos a pasear.
Ah, sí, claro.
Y está la señora
muy
contenta. Ay, no,
es que ¿sabes qué? Todo mundo piensa, ay, qué horror, ¿por qué la casa de retiro? Hay unas casas de retiro preciosas, uh-huh, y además mejor, porque así no tienes que ver que a qué hora pasa la basura, que si la luz, que si el teléfono, que si el predial, nada. Llegas, pagas tu mensualidad, te atienden como rey.
Sí.
Como
¿qué es
una
el caso
reinita
de la mamá de Leti? Que está súper bien en un lugar que es muy, muy bonito y que tiene todos los cuidados, y Leti llega, como bien dices, a visitarla y siempre está súper pendiente de ella. Pero
sí,
es un
claro
lugar bien bonito, la verdad.
Y el papá de Apio Quijano y de Federica, que ahora te que decían que estaba ya, que mal, que lo fueron a abandonar, que después hablé con Federica y me dijo, no, espérate, está en una casa de retiro, él está bien, estamos al pendiente. Muy buena. Creo que las únicas casas del Terretiro infernales son donde metió Laura Zapata a doña Eva, acuérdate.
Sí, que ahí siguen quién en sabe demanda, que hubo cosas muy raras.
Sí,
que
está por aquí,
la enfermera,
¿no?
Sí, creo
no
que
la...
sí.
Pero fíjate, tenía una enfermera de día y de noche, y la enfermera de día era la que no le cambiaba los pañales a la señora, ya era muy mayor, tenía 102 sí años, y se le hicieron estas escaras horribles. Uh-huh. Entonces ahí entre la enfermera y que en la casa no le daban buen cuidado, pero hay casas de retiro muy bonitas y muy padre, y la verdad... ¿Para qué le das lata a tus hijos?
Ay, sí, la verdad.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Pues, no, mejor te vas a una casa de retiro. Yo sí lo estoy pensando, ¿eh?
No, Max,
ya que esté más viejita, me voy a una casa de retiro. Ay, sí, qué a gusto.
No, Max, el programa tiene que llegar de 50 para arriba, de 50 años para arriba el programa. Para que rompas un récord Guinness.
Ajá, exacto.
Ese sería un buen, un récord Guinness, claro.
Bueno, yo creo que de estar en la misma estación 36 años, yo creo que sí es mi programa. A lo mejor... No me acuerdo de otro.
No,
Janet tiene más años, pero estuvo en la W. Ajá. Y luego se vino para acá. ¿Quién más? ¿Te acuerdas de Héctor? ¿Cómo se llamaba?
El otro día estábamos hablando de él.
¿Héctor qué?
Ay, que tenía un programa muy... Era una voz muy emblemática de la radio.
Sí.
Nosotros estábamos platicando, de hecho.
Martínez Serrano.
Martínez Serrano.
Bueno, Martínez Serrano sí estuvo... No sé cuántos años estuvo, pero también estuvo muchos años. Pero primero también en la W y luego aquí en Radio
sí
Fórmula. O sea, se han cambiado de estación. A veces hasta 2 y 3 estaciones. Yo no, aquí estoy desde el principio.
¿Qué tal?
¿Verdad?
Y los bueno que faltan más. Oye,
pues
no se despeguen.
A los señores Azcárraga, que aquí seguimos.
Tenemos a Joaquín Muñoz, no nos engañó, Max. Bueno, primicia, de todos lados está esto. La verdad es que está generando mucha expectativa. No he localizado a Joaquín Muñoz, está desaparecido. Pero resulta que alguien grabó supuestamente a Juan Gabriel en París. Ahora, ahí tenemos las imágenes.
¿París?
Sí, ahí tenemos las imágenes. Estaban en París en un restaurante comiendo y dicen, ahí está Juan Gabriel. Ahora estas imágenes le están dando la vuelta a todos los noticieros, le están dando la vuelta pues prácticamente al mundo.
Claro que no, mira, ahora, hoy día con inteligencia artificial puedes hacer cualquier cosa.
Sí.
¿Cómo crees que Juan Gabriel va a estar?
Pero hay
vivo
un video,
ojalá
¿eh?
Ojalá estuviera vivo.
Sí, hay un video.
En donde
mi querido
Juanga. Es que ya en el video sí se le nota un poquito más las facciones y se ve como más cercano, pero realmente aquí en estas imágenes, pues el ancho de la nariz yo siento que es demasiado como
¿sí?
para que sea Juan Gabriel.
Pero ¿sabes qué pasa?
Pero en el video sí se ve
yo no
más.
Creo que sea Juan Gabriel. Yo creo que lo hicieron con inteligencia artificial.
Bueno, pero es que sí es
agarraron
un restaurante
agarraron una
en la
foto
calle
y la compusieron con inteligencia artificial. Pues... O un video con inteligencia artificial.
Pues mira, hay unas imágenes... La gente, cuando pasa este tipo de cosas, como son tan virales en redes, Max, la gente dice, no, espérate, es mi tío Juanito, aquí le tajeo. Todos los comentarios que hemos visto hasta ahorita, en caso de que no fuese, nadie sabe quién es este señor.
Okay.
Bueno, pero te voy a decir una cosa, yo creo que Juan Gabriel, como era Juan Gabriel, si es que tuvimos el gusto de conocerlo, que todo aclaraba, tú decías una cosa que no era cierta y te hablaba por teléfono, oye, no fue así
mentiste
porque mira que no sé qué. ¿Tú crees que se va a aguantar de que todo lo que están diciendo y se va a quedar calladito? No, claro que no. Ya hubiera hablado por teléfono, oye, Max, diles que...
Que sí estoy vivo.
Ay, me caigo muerta del susto.
Sí, pues...
Imagínate que me hablara Juan Gabriel por teléfono.
Pues le habló a Lucía Juanga, Méndez,
por favor,
Max,
aunque sí sea desde el cielo. Vamos a corte y ahorita volvemos. Estamos de regreso y Lalito se fue a San Luis Potosí porque Carmen Armendáriz empezó las grabaciones de Su Nevala, Mi Rival, que está basada en La Malquerida, una historia, una película que hizo su papá, don Pedro Armendáriz, con Dolores del Río y María Elena Márquez, que se enamoran del mismo hombre. Ese hombre en la película era Pedro Armendáriz. Ahora va a ser Sebastián Rulli. Y las que se van a enamorar de él es Ella Belden y Ale Barros. Los dos se enamoran de Rulli.
Exacto, y la verdad es que las locaciones están súper bien logradas. Fuimos
a visitar. La hacienda está muy bonita.
La hacienda está muy bonita, se llama La Ventilla, está en un municipio de San Luis Potosí. Y la verdad es que está muy bien lograda. Se siente todavía ese mood de antiguo, pero la verdad es que los tres personajes están súper bien logrados. Y nos decían que lo importante era que las telenovelas están evolucionando, están yendo a un camino distinto para atraer jóvenes con estas temáticas. Y también algo que
los
les preguntamos.
Los jóvenes no ven tele.
Pues bueno, de pronto ellos dijeron que sí, sí, he visto. Hay poquitos.
De repente.
Exacto. Y algo que también era bien importante, desmitificar el tema de la maternidad en este país, que pues la mamá lo es todo. El poner que una mamá pones primero su lado de mujer y su amor como mujer antes de su hija, pues también es un tema bastante polémico, pero que está muy bien manejado por la señora Carmen Armendáriz, y les traemos una nota para contarles qué fue lo que pasó.
A ver.
Amigos de Todo para la Mujer, ¿cómo están? Nos encontramos en la ex hacienda La Ventilla del municipio Villa de Reyes en San Luis Potosí, porque aquí se llevó a cabo el claquetazo de la telenovela Mi Rival, que es la nueva producción de Carmen Armendáriz, que además está basada en una película que protagonizó su papá. Ella no lo cuenta.
Sí sabemos que mi papá hizo La Malquerida hace muchos años, en 1949. Entonces, esta es una historia muy parecida. No es la misma, pero es parecida. Soy lo que soy porque mi apellido es Armendáriz. Es el mismo. Entonces, corre entre mis venas y aquí están dos de mis nietos también trabajando. Entonces, estoy muy, muy, muy feliz.
Actores como Alejandra Barros, Sebastián Rulli, Ella Belden y por supuesto Cintia Aparicio forman parte de esta producción, y ellos nos cuentan qué tan importante y la gran responsabilidad que significa darle vida a estos personajes que en algún momento fueron parte del cine nacional.
Hacer de la mano de Carmen Armendáriz una adaptación de esa película que es tan querida para ella y que ha creado un guión muy apegado a la historia de la película. Y que va a ser una historia de alguna manera muy original, tocando un tema muy delicado, pero de una manera ultra profesional y entretenida. Así es que verán amor, pasión, desamor, de rivalidad.
Honrado de poder estar presente también en su corazón con este personaje que interpretó su padre. Es un reto muy importante. Y espero poder llenar esos zapatos, porque sí tengo toda la intención de que conquiste, Renato, los corazones a tu hijo.
Es justamente de la película de El Papá de Carmen, y también hubo una novela, no me acuerdo en qué años, que incluso protagonizó Dominica Paleta, porque justo le escribí, le dije, Domi, voy a hacer el personaje. Era justo igual, se llamaba La Rival es mi hija, así tenía el nombre. Me gusta mucho que haya este nuevo de estas nuevas temáticas, porque conectamos con el público también joven, el público joven que también otra vez está volteando a ver las telenovelas y está otra vez conectando con ellas.
Y pues, bueno, el apellido habla más, ¿no? Lo Armendáriz, entonces hay mucho peso atrás de eso, es una productora muy importante, muy respetada. Feliz de estar en esta producción.
Pues así estuvo este día tan interesante aquí desde San Luis Potosí. No se pueden perder esta producción que arranca el 30 de marzo por las estrellas a las 9:30 de la noche. Seguimos aquí en Todo para la Mujer.
Hasta el año que entra arranca.
Hasta el año que entra arranca, el 30 de marzo.
Oye, que Cintia Aparicio está embarazada.
No, yo no la vi.
¿No la viste ahí sospechosa?
No, no, no. Porque aparte ella me dijo que Carmen le había hablado directamente para hacer el personaje y ella dejó todo con tal de ir a aceptarle
la invitación. Sí, oye, Ale Barros es de las de cajón de Carmen Armendáriz, sí. Max. Proyecto de Carmen Armendáriz. Ajá.
Carlos Moreno y Carmen siempre la llevan.
Siempre.
No, es la primera vez que trabaja con Carmen.
No, acuérdate que creo que hizo una, no sé si hizo la de Rebecca Jones, ¿te acuerdas que era una serie?
Pero no era Carmen.
No, no era.
No era Carmen. Ahí la confundí.
De hecho, Carmen Armendáriz creo que ya lleva bastante rato sin hacer telenovelas, sí. Y yo creo que ahora en este regreso lo tiene que hacer maravilloso para consagrarse como siempre lo ha hecho.
Que la verdad sí lo está intentando, porque además es un escenario que ya conoce. San Luis Potosí hizo la bioserie de María Félix.
Sí.
Y entonces dijo que solamente quería como escoger otro tipo de haciendas para que no se viera igual a la producción de María. Pero bueno, también traemos otras notitas que salieron ahí.
Sí.
Sebastián Rulli nos contó, pues bueno, esto es, lo ha gritado fuerte y quedito, que Angelique Boyer es el amor de su vida. Ajá. Pero acá nos dijo que la verdad es que sí está consciente que no todo dura eternamente, entonces que la tiene que cuidar
pero
mucho.
Pero fíjate que ahora que le quitaron la barba, el bigote y el pelo corto, se ve muy joven.
Sí, se ve muy guapo, la verdad.
Se ve guapetón. Ayer lo vi pero, bueno, él es guapo como sí, sea. Sí. ¿Y qué? Pero ahora se ve muy joven. Exacto. Vamos a ver.
Se va a ir a vivir 5 meses allá, Max.
4.
4 meses. Ajá.
El actor Sebastián Rulli protagoniza la telenovela Mi Rival, bajo la producción de Carmen Armendáriz. En entrevista con Todo para la Mujer, desde San Luis Potosí, el actor aceptó que Angelique Boyer es el amor de su vida, pero dijo que está consciente que nada es eterno, por lo que tiene que cuidarla.
Me siento el hombre más afortunado del mundo. Creo que todo mundo es movido por el amor, y encontrarlo, valorarlo, motivarlo a que cada día sea más intenso y mejor, es un trabajo de a dos. Y encontrar una pareja que esté en la misma frecuencia es algo maravilloso. Y bueno, y sabemos que nada es eterno, entonces hay que cuidarlo, protegerlo y alimentarlo para que esto no decaiga.
Rulli compartió que nunca ha vivido una rivalidad de amores, pero sí ha cometido errores en la elección de su pareja en algún momento.
Estoy convencido de que nadie le quita nadie a nadie y que el amor es uno. No, la verdad es que la falta de experiencia puede confundir las cosas. En esta historia lo van a ver, lo van a notar. Y cuando uno encuentra el amor, no hay duda. Pero tienes que haber tenido emociones parecidas o con situaciones parecidas que uno las llegue a confundir, y ya luego la madurez y la experiencia te hace entender de que aquello no era o era algo totalmente diferente. Pero vamos aprendiendo todos.
Para Grupo Fórmula, Eddie Gutiérrez.
Sí, para llegar a tener el príncipe azul, pues tienes que besar muchos sapos, ni modo. Y ellos tener varias galanas para llegar al amor de tu vida, ¿no?
¿Y qué te dijo Cintia Aparicio? Porque pues le estamos buscando todos.
Justo estaba ahí y la verdad no se escondió, súper amable. Sí nos dijeron, pues igual hay que pelar a todo el elenco, no se vayan a ir sobre ella nada más. Ajá. Entonces, bueno, al final del día defendió evidentemente a Alexis Ayala y nos dijo que pues ella lo conoce como todos nosotros lo conocemos, como un caballero, como un hombre muy respetuoso, y pues esto fue lo que nos dijo para que sea ella su voz.
Cintia Aparicio forma parte del elenco de la telenovela Mi Rival, producción de Carmen Armendáriz. En entrevista desde San Luis Potosí, la actriz aseguró que está emocionada porque Alexis Ayala llegó a la final de La Casa de los Famosos y rompió el silencio acerca de las revelaciones que hizo Patty Díaz sobre que el actor es un hombre violento. La joven ha sufrido maltrato al lado de su pareja, ella nos lo cuenta.
Una montaña rusa de emociones, gracias a Dios, era el objetivo, ya está en la final, se cumplió. Estamos a una semana de que este show termine, yo esperándolo con los brazos abiertos, estoy muy contenta, estoy muy orgullosa de su trabajo, y del hombre que es, y de lo que ha aguantado, y del guerrero que es, porque todo mundo era contra el mister. Como dije, yo iba en la primaria, a mí no me metan, sabes, cuando salga Alexis preguntarán, pero pues todos ustedes lo conocen, todos ustedes conocen, y yo conozco al hombre respetuoso, leal, amoroso, que cuida a su familia, a sus mujeres. Entonces, la verdad, miren, yo no tengo nada que opinar. No, hay ocasión este juego, ¿no? Este juego de subivaca, de fama, de emociones, que todo el mundo se siente con el derecho de opinar y de hablar. Juntos, claro, o sea, el mister me respeta, el mister Alex me respeta y yo lo respeto a él. Cada quien está haciendo lo que ama, su trabajo, y los dos estamos haciendo un equipo muy, muy fuerte y sólido.
Aparicio compartió cómo logra dejar detrás todo el hate de las redes sociales y los dimes y diretes en los que se ha visto involucrado Ayala recientemente.
Yo voy a terapia, la gente ataca desde lo que tiene ella, entonces la verdad yo puedo leer y decir, bueno, pues vamos a hacer la comida, ¿sabes? Entonces, obviamente, porque lo he trabajado, lo estoy trabajando, no es como que así naces, no. Esto se trabaja, se toma terapia, señores, para no ir a tirar veneno a otras personas. Creo que por algo estamos juntos, no sé, yo siento que tengo como más alma vieja, ¿sabes? Como estas almas, y pues nos encontramos, y así era, y yo lo amo y lo admiro, ¿sabes? O sea, admiro al ser humano y también admiro al actor, porque digan lo que digan, él tiene una gran trayectoria, él tiene unas tablas. Entonces, al final, por eso te digo, yo estoy bien tranquila.
Para Grupo Fórmula, Eddie Gutiérrez.
Bueno, pues ella tiene 32, él tiene 63.
Patty tiene 51.
Patty tiene 51. Sí. Pero cada quien habla según le ve en la feria.
Claro. Pues sí, claro.
Sí, a Patty a lo mejor le fue mal porque en esa época Alexis estaba metido en rollos de alcohol y no sé qué.
Sí, está.
Y luego, pero ahora que ya está tranquilo, pues trata muy bien a Cintia. Exacto. Y cada quien le va bien o le va mal en la feria.
Es que lo que no fue en tu año, pues no te tiene que hacer daño. Sí, Alexis estaba más jovencito, más desubicado, más tenía la plena juventud, enfiestado. Eran otros momentos de vida. Claro. Y si bien lo hizo, pues Alexis creo que ha reflexionado de vida, le bastó un infarto al un paro cardíaco para reflexionar de todo lo que había hecho bien y mal y revalorizar su vida. Seguramente sí vivieron episodios de violencia, de maltrato, de muchas cosas.
Sí, tanto ella como Ana Brenda también dijo que era un hombre muy violento, pero fue en otra época de Alexis.
Claro, exacto.
Hoy día pues ya está en otra etapa. Vamos a corte y ahorita volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No, tiene otro nombre.
Pero 400 al mes.
Ya estamos arriba.
Estamos de regreso. Y bueno, también está Peniche, el gran Penichón en esa de Carmen Armendáriz, mi rival. Y es villano.
Exacto. Junto con Marta Julia, los dos son los villanos.
Otro villano, se liga de villanos.
Ajá, sí, la verdad es que
porque
sí.
Porque era villano con Daniela Romo, ¿no? Ajá, la novela, claro, sí, cierto, sí, verdad. Pedro Ortiz de Pinedo.
Sí, no, bueno, ha sido un villano muchas
veces. Sí. No, y bueno, al principio pues él era el galán de galanes de las telenovelas, ¿no? Talía. La verdad, con Talía, exacto.
Bueno, y nos era contó súper galanazo.
Sí, y nos contó un poquito que justamente cuando inició su carrera había pasado hambre, tanto real como por las ganas de triunfar, y que todavía, que porque hay días que no le da tiempo de nada.
Y ¿sabes qué? Todas las que yo le he preguntado, ¿quién te ha besado más rico? Todas dicen que Peniche.
Sí, ¿verdad?
Ajá. Hasta Talía lo dice.
Que besa delicioso.
Pues ahí está.
¿No te besó Lalo?
No.
Claro. Ah, bueno, no, como Lalo Santamarina, amistoso.
Exacto, no.
Oye, pero ¿por qué no come? Porque tiene miedo de subir de peso.
No, dice que no le da tiempo de comer y que realmente luego hay veces que el mismo personaje no le da hambre, pues como hace villanos, y que como que para prepararlo tal cual, pues sí se salta de pronto comidas. Mira, esto fue lo que nos dijo.
Ah, con hambre le sale mejor.
Exacto.
Ya con hambre ya todo el mundo se vuelve malo.
Exacto, sí, de malo.
El actor Arturo Peniche es uno de los villanos en la telenovela Mi Rival, y platicamos con él en San Luis Potosí. Sincero, reveló que en algún momento pasó hambre con tal de perseguir su sueño, y que curiosamente, por su gran compromiso, hay momentos en los que no come con tal de sacar adelante una escena.
Pues cuando tuve la oportunidad de trabajar con Jesús Martínez Palillo, él siempre me decía, Arturito, recuerda que esta profesión es de insistencia y resistencia. Resistir el hambre e insistir en que puedes. Y no claudicar. Entonces, hasta el día de hoy, he tenido la fortuna de no claudicar, he tenido la fortuna de resistir.
Sí.
Y sobre todo de persistir. Resistir. Y pues mucho humildad. A fin de cuentas, esta profesión, tienes que ser humilde con ella para vivir eterno. Recuerdo mucho unas palabras que me dijo una gran actriz. Dice, empecé con eso, en esto por hambre, y ahora que tengo no puedo comer. Hay momentos en los que no puedes comer, hay momentos en los que tienes que pasarte tú un día de verdad en ayunas. ¿Por qué? Porque vienen escenas fuertes, porque emocionalmente estás así y te hace daño la comida. Eso hasta el día de hoy. Pero la necesidad es la que te lleva a continuar.
El histrión reveló su fórmula para seguir vigente en el gusto del público, primero como galán absoluto de los melodramas y ahora como un gran villano.
Pues mira, yo soy un artista que de alguna manera, o un intérprete que de alguna manera se está preparando, actualizando con las nuevas olas, con los nuevos sistemas, con las nuevas formas. Me gusta trabajar con los jóvenes porque me enseñan, ¿sí? me refrescan. La estancia en esta profesión no nada más es el que sepas decir los textos, ¿no? La importancia es que puedas interpretar los personajes, que puedas hacer un desdoblamiento e interpretes los personajes.
Para Grupo Fórmula, Eddie Gutiérrez.
No, pues fíjate qué bien. Sigue trabajando. Empezó hace muchos años, muy chamaco en las novelas.
Y agarró un segundo aire nomás, yo creo que después de, como decía Lalo, sí, lo conocimos de galán de chiquitos y después se perdió algún tiempo, uh-huh, y luego retomó, ya creo que ahora como sí, personaje maduro le han dado papeles Villanos más importantes, yo creo, ¿no?
Es que justo sí, él ha sabido aceptar el paso de los años. Exacto. Dice, ya no sí, voy a ser el galán, no me quedo emberrinchado en que quiero un protagónico de galán, no, y mejor avanza, dice, ¿qué me queda mejor? Los villanos, los claro, malos, exacto, hacer y tener sí, más peso en las historias, ¿no?
Y
¿no?
trabajar más, porque cómo trabaja, qué bárbaro.
Sí, la verdad le va muy bien, y Carmen trabaja la verdad mucho, es que lo eligió directamente también, o sea, también le habló y le dijo, oye, vente a hacer este personaje, lo quiero para ti, lo veo en ti, entonces pues vente a trabajar claro, conmigo.
Oye, ¿cómo buena te etapa fue con New York?
Oye, New York regresó más guapa que nunca, Max. Estuvo mucho tiempo alejada porque aquí la buscamos para entrevistas. Ajá. Acuérdate que trae dos funadas, la casa de los famosos, y luego se peleó ahí con un policía que le decía del cinturón de seguridad en redes sociales, yo soy New York, la emperadora, no me lo voy a poner. Y entonces todo el mundo la destruyó, pero ahora regresa nuevamente enamorada. Ahora, ojalá sí sea el bueno, porque mira, le conocimos a Eduardo Antonio, que ahora ya es el divo de Placetas, ya no. Ya. Se fue para el otro bando. Bueno, Juan pero acuérdate primero que traía otro chacalillo ahí que estaba promocionando, que resultó que era un sí, cantante que hace corridos ahí nivel sí, medio, y que se quiere volver a casar.
Estuvo con el Intocable. El luchador, Intocable. ¿Se acuerdan de esa relación claro, también? Sí. Que fue muy, pues muy sonada, muy polémica.
Y de todos se enamora, ¿verdad? Perdida.
Sí. Sí. Juan estuvo Vidal. Con Juan Vidal.
Juan que Vidal también.
Juan Vidal, también acabaron mal.
Pero bodas lleva cuatro, más, ¿no?
O esta sería a ver, la quinta, es que estábamos haciendo cuentas, la de ajá, Cuba, exacto, la de Juan Osorio, Yannick la Shan, de Bobby Larios y la de Yannick Shan en Acapulco. Son muy mediática esa,
¿eh? Esta sería la quinta, ¿no?
Esta podría ser la quinta.
La quinta mala, la quinta mala. O sea que, mira, yo ayer también estuve ayer con ellos y la verdad es que New York está súper enamorada. Por primera vez la veo como sometida, como ahora sí haciendo, pero de amor. O sea, la verdad es que el novio... Me estaban platicando que hacen todo novio juntos. Ahorita lo vamos a ver.
¿Pero de dónde salió? ¿O quién es? ¿O qué?
Pues no, un chacal ahí. ¿Cómo no, que lo conoció? Por ahí.
No es de artista, no, ni nadie tiene nada que ver.
Bueno, ahorita ya está en la fama, porque evidentemente, como ya hacen todo juntos, van a hacer esta obra también juntos.
Ah, juntos.
Claro, van a estar ahí. Pero, ¿qué crees? Yo platiqué con el director y le digo, oye, ¿no es un problema que de repente New York quiera estar todo el tiempo ahí con el novio? Dice, no, al contrario, porque cualquier cosa llamamos al novio y él la controla, o sea, ya no está de malas, ya está de buenas, está contenta, no es explosiva, es un
novio, le da sus besos y ya.
Pues hay que ver
ya
qué
se
dijo
porta bien.
La emperadora.
Sí.
La Zafira se va a llamar.
Zafira, ¿no? El show.
Okay.
Niurka Marcos está de regreso en la escena teatral, pues protagonizará el show de cabaret titulado Zafira, que se presentará del 17 de octubre al 1 de noviembre en Central Granada. La vedette esto opinó del veto de la prensa a Susana Zabaleta y Ricardo Pérez.
Que a él le toca entender que no estamos aquí porque nos guste joder. Estamos aquí porque hay que tragar, mijo. Te admiro como artista, pero yo creo que como mujer de la polémica debes entender que no te puedes pelear. No te puedes pelear con el cocinero.
La cubana, quien se casará el próximo año con su novio Bruno en la Riviera Maya, dijo si invitaría a Laura Bozzo y a Alfredo Adame, ahora que ambos ya son grandes amigos.
No, no. Nada, están vendiendo show. Alfred es bueno para hablar y vender show. Mi boda va a ser por lo civil, porque ya soy una señora de 57 años y con la bendición de los santos.
La vedette deseó que Lupillo Rivera pueda recuperar la audición.
Estamos con él, apoyándolo, con nuestras oraciones, pidiéndole a Olofi que le dé una oportunidad. Mamá,
y esto opinó de Ninel Conde, quien ahora resultó ser defensora de todas las mujeres.
No, yo creo que se estaba colgando de la bandera de estas esta generación de mujeres intensas que hace mucha loquera y rompe cosas y odia a los hombres y hace no, que nada que ver. No tienes que colgarte esa bandera, te queda muy grande mía.
Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz.
Ahí está.
A ver, ahí está.
La emperadora. Oye, ¿y sabes qué está padre, Max? Que está abanderando a la nueva vedette de México, aunque Lin-May no le gusta esto que voy a decir. Acuérdate que Olga Brinsky nombró a Coco Máxima la próxima vedette de México, porque ya no hay vedette, ya están lamentablemente, ya están en el más allá. Ajá. Solamente queda Lin-May. Y pues también Lin-May, ojalá no sea eterna, pero quién sabe. Entonces Coco Máxima también está ahí. Entonces esta forma en que New York la invita al show como vedette también es como darle un poquito de estafeta, porque claro, la única vedette actual, digamos, vigente en shows es New York, y eso tiene uno al año.
Sí, pero New York, bueno, qué sí, bárbara.
Y que lo justo que es esta obra trata de eso, de cómo la vedette se transforma con el paso de los años, ¿no? Que si bien vemos un perfume de Gardenia, una Irina Baeva, pues ya no concuerdan tanto con la historia en donde se trata de una jovencita inocente que se enfrenta a un cabaret. O sea, ya Araceli no tiene nada de inocente, ¿no? Bueno, ya.
No,
ya,
bueno,
ya
el teatro no va, todo se vale.
Claro, pero ya no concuerda tanto el personaje con la edad de las protagonistas.
No, que ella hiciera a la personaje, el primer personaje de aventurera, ya a Nurka ya no la queda.
No, entonces no, justo ella, alguien más joven. Ahora esta historia va de una vedette que ya es grande, que ya es una mujer madura y que se enfrenta a todos los retos y los desafíos de su propia edad en un cabaret. Entonces ya es como un poco más congruente de su edad con el personaje que estoy
pero sí hace falta que lleguen chicas nuevas, entonces pues a lo mejor
Oye,
Coco
y entonces
se
va a trabajar con el novio.
Pues, sí, va a trabajar con el novio y además con la ex nuera, que es la novia de Emilio Osorio.
Ah, con Leslie Gallardo. Leslie Gallardo también.
A ver, pero y este, y Coco Máxima, ¿qué?
Pues que pues también está en el vedetismo ahí, Max.
¿Pero va a ser con ella la obra?
Ajá, está con ella en la obra.
Ah, a ver, vamos.
Sí, y la cantas. El tema de Zafira la va a cantar
Coco Máxima.
A ver, vamos a ver. Pero primero vamos a corte. Estamos de regreso y a ver qué dijo Coco Máxima.
Sí.
Que va a estar con Niurka.
Con Niurka. Regresa después del fracaso de Aventurera, pero ojo, Coco Máxima tenía un gran personaje de Aventurera. Incluso hay mucha gente que tiene opinión dividida que dice que Coco
se llevó la obra.
Se llevaba la obra, sí.
Así, tal cual. No, es que en realidad Coco ahí dio muestra de su talento no solo actoral, sino vocal, porque cantaba varios temas y de verdad que levantaba,
muy
conectaba muy bien con el público, con todo. Y ahora lo que va a tener Zafira, dicen que va a ser como muy inmersivo con el público, que van a estar, son 2 horas en donde ni siquiera se van a cambiar de vestuario.
¿Y dónde
se
va a presentar?
Nada. Ahorita te digo, Max, porque lo tengo aquí, creo que va a ser en la zona de Polanco, en un lugar, ahorita te lo
vamos
digo.
Vamos primero con Coco Máxima, a ver qué dijo.
Coco Máxima regresa a los escenarios teatrales en la puesta en escena Zafira, teniendo la oportunidad de volver a interpretar a una vedette, pero sobre todo de trabajar al lado de Niurka Marcos, a quien considera una gran maestra.
Divino. Es lo mejor que me ha pasado, es lo mejor que me ha empoderado en la vida. Siendo vedette, estoy cumpliendo un sueño. O sea, primero estaba con Olga Briskin y que yo decía, no, ¿qué es esto? Y ahora con Niurka es, Dios mío, o sea, qué privilegio. Y creo que están formando una cadena nueva de neo-vedettes que está increíble y que obviamente nos estamos inspirando en las vedettes originales. También aprendí muchísimo de Irina. Disfrutamos mucho, la verdad, fuimos unas princesas maravillosas ahí, princesitas, disfrutando de ese gran show. La verdad es que ella y yo nos divertíamos muchísimo. Y pues ahora con Niurka, o sea, me encanta estar entre todo el pozole, la verdad, pero pues no tiene nada que ver lo que ellas hayan hecho con sus carreras, con sus vidas, con sus conexiones, con sus fans, con sus haters. Cada quien, ¿no?
Coco dijo si fue cierto que por culpa de Ninel Conde no pudo entrar a la Casa de los Famosos México.
Ella tuvo como esta peticiones, no sé si fue ella, si su equipo, pero pues no fue directamente hacia mí, fue como hacia un gremio o hacia un tipo de persona. Entonces, obviamente, pues, no quiere brujas, pues, ¿yo qué soy? Una pinche bruja. No quiere, o sea, otra cosa, pues, bueno, no podemos tampoco pertenecer a todos los perfiles que necesitan todo el tiempo las productoras o las casas de los famosos. Entiendo que siempre están buscando proyectar ciertos perfiles porque, oigan, es un gran escaparate. Dios mío, es el Coliseo Romano.
Para Grupo Fórmula, Benice Ortiz.
¿Y cuándo estrena?
Estrenan en una par de semanas, creo que en dos semanas.
Del 17 de, de octubre, me parece.
Ah, mira.
Ahora, Coco Máxima pudo haber tenido más, yo creo que no es su momento, pero poco a poco no se ha dado por vencida, porque iba a ser Emilia Pérez, Max. Solamente que no daba la edad, pero yo creo está que con una joven. Caracterización en una de esas sí la daba, ¿no?
Del 17 de octubre al 1 de noviembre serán solamente 6 funciones hasta el momento y ya están en los ensayos finales. ¿En dónde va a ser, Lalito? ¿Tú tienes?
Es el piso 25 del Hotel Fiesta Americana en la Reforma.
Ah, ¿el 25 okay. no es okay. el Estelaris?
Creo que sí.
Sí, ¿no?
Y le van a poner el gran cabaret de
Lucía Méndez. Ah, bueno, gran lugar.
¿Te acuerdas que estos dos chavos, los productores, agarraron ese lugar y lo remodelaron y ahí están presentando distintos shows?
Sí.
Es un gran lugar. ¿No estabas cuando nos contaron? Estaban los dos.
Y está muy padre porque no es un teatro convencional, sino son como mesitas, tienes ahí. No,
es un cabaret.
Es un cabaret, cabaret. Es un cabaret. Para que te sientas ahí inmerso. Y lo que decían que son dos horas que no, ellas no van a tener ni cambio de vestuario porque van a estar interactuando todo el tiempo con la gente. Entonces, pues es un reto, ¿no? Yo creo que Niurka Marcos sabe perfecto cómo ser una vedette y entonces lo está llevando acompañada con el director que es el Maza que fue director de el último video de Paquita la del Barrio con Yuri y también director del video de Yuri con Ángel Aguilar, o sea, realmente sabe, él es el que está dirigiendo ahorita la obra, de él es el guión, entonces vamos a ver, dicen que está muy divertido.
Hay que ver
divertido.
Qué tal está.
Sí, qué tal ser. Le quedó.
Es un gran lugar porque acuérdate Max, tú puedes llegar en la noche porque es de noche. Dejas tu coche ahí en el ballet y es súper seguro, de ahí subes a tu elevador, nunca tienes que
eso sí, nunca sales salir a caminando la calle, a deshora.
Y comimos rico ese día.
Sí, porque tenía
el menú de Lucía Méndez, acuérdate.
Ah, de Lucía Méndez, pero no me acuerdo qué dieron.
Comimos taquitos de arrachera.
Tablita de queso.
Tablita de queso.
Ah,
sí. O sea,
que luego bueno, nos hicimos puedes pedir ahí cosas.
Con Raquel Vigorra.
Y además, pues, tomar también, ¿verdad?
Sí, sí, muy buen lugar, qué gran acierto.
Oigan, y Karina Pinter, Karime, que habló de La Más Draga. Dice que ella va a ser conductora de La Más Draga, que porque Karime tenía mucho tiempo pidiendo que le dieran
sí,
chance.
Pero ya se operó mucho, Max, ya que ya no vaya con el doctor.
Que no se operó las pompas.
Deja tú las pompas, Max, es lo de menos. Mira, vamos a verla ya súper cambiada, ya no es
porque
esa Karime
que no, vimos. Que las pompas no se las había.
Se están yendo a inyectar estas cosas que están de moda que se llaman.
Que se ponen aquí
ácido
como.
Hialurónico.
Sí, pero tiene
bolas,
otro nombre. Tienen,
rellenos.
Son como rellenos, ay, pero mío. Para incitar a tu
Karime?
Colágeno. Sí, se los hace con un doctor que se llama Javi Derma, ya ay, que no le inyecte Dios tanto mío. Ya.
Pero esas cosas de aquí de los cachetes se ven horribles, porque se hacen como dos bolas y se les hace como cara de gato.
Bioestimuladores se llaman, sí, que se supone que es algo para que tu mismo cuerpo genere más colágeno, pero yo siento que de repente hay un límite.
Se les pasa.
Se pasa. Ajá.
Sí, exacto. A ver, vamos a ver qué dijo Karime.
Karime Pinter está feliz, pues por fin se cumplió su sueño de formar parte del equipo de jueces de La Más Draga.
Wow, sí hubo preparación, tanto física, mental, de verme las temporadas pasadas, de adentrarme a este arte, pues de ser imparcial, obviamente, de sacar mis frases de la comunidad, traer los modelitos matadores.
La influencer negó haberse operado las pompis, ahora que se le ven más abultadas que hace unos meses atrás.
No, la verdad es que es lo que dejó la vacación, cuando pues me echo me doy tantita libertad, lo primero que me crece es la retaguardia, pero ahora voy para abajo porque viene la gran final y quiero estar fit. A mí me encanta verme guapa, me encanta vestirme bien, servir looks, rostro, todo es mi gran pasión, me encanta la moda, entonces sí es parte de mi vida y no lo veo como algo malo, lo veo como algo padre y que inspire y que vean mis looks.
Y lamentó la salida de Aaron Mercury de la Casa de los Famosos México.
Ah, yo ahora lo quiero un montón, yo ya lo vi en la gran final y es tipazazazo, le van a salir un montón de oportunidades y pues ni modo, el público decidió eso, pero sé que le va a ir muy bien.
Oye, pero el público ya está enojado, o sea, la verdad es que dicen que sí fue fraude porque no eran los votos, no se respetaban.
Híjole, yo estuve en esa casa y lo que yo viví es que no es fraude y que no está arreglado, que el público elige y pues váyanse ustedes a saber qué pasó.
Porque de hecho se recordaron en tu temporada que a ti te quitaron la corona, que desde esta temporada no se respeta.
Ay, no, no. Yo la verdad pienso que no, que no, que no hay chanchullo. Yo creo que Mario ganó muy, o sea, ganó porque tenía que ganar y yo creo que las cosas son así. A veces sorprende al público, pero así son las cosas. Y ahora le va a ir increíble.
Para Grupo Fórmula, Benice Ortiz.
Sí.
Pero no, fíjate que quedó muy guapa. Lo que se haya hecho, quedó muy guapa.
Se le perfiló muy bien el rostro. Ajá. Y queremos hacer una aclaración. El lugar en donde va a estar Zafira, que además son nada más 6 únicas funciones, es en Central Granada 67, que está precisamente en Lago Tanganyika, en Polanco, como bien decías.
Ah, entonces no va a ser ahí en el...
No, va a ser aquí en este lugar que se llama Central Granada 67 en Polanco.
Okay.
Y son 6 funciones nada más.
Uh-huh. Sí, yo decía que era por la zona de Polanco. Exacto.
Central
sí.
Granada, o sea, no es en Polanco, es en lo que le dicen el nuevo Polanco.
Ajá, exacto, en Polanco.
Atrás.
El nuevo Lago Polanco Tanganyika, que es atrás, en las calles estas que no.
Exacto,
hay que ver qué tal está, entonces. Sí.
Exacto.
hay que ver si vamos a ir. Sí. Hay que... Oye, Max, fíjate que ayer Dalila Polanco usó el recurso B, un recurso para ganar la Casa de los Famosos. Por primera vez habla y quema a Eugenio Derbez, esa es la palabra. Dios. Usando su último recurso. Si ya con esto no gana, es que la gente no la quiere.
¿Por qué?
Pues porque soltó todo. Siempre le preguntábamos, no, yo no hablo de eso, yo respeto.
Bueno, pero si no gana, no es que la gente no la quiera. O sea, finalmente tenemos cuántos finalistas.
Claro,
¿no?
Claro, son
o
6.
O sea, y además llegó a la final y eso es un gran mérito. Y quiere decir que la gente sí la quiere.
Ajá.
Que a lo mejor
sí
hay alguno que tenga más fandom, pero no es que no la quiera.
No, porque en la encuesta cuando salió Aarón, ella era la más votada. Tenía más votos que nadie.
Sí ha llegado a la final muy apoyada.
Y anoche estuvo padre porque dejaron entrar a los familiares y que se quedaran con ellos 24 horas. O salen hasta hoy en la noche. Uy, todos estaban felices.
Sí, claro. Sí esas dinámicas son las más padres, siento, de la Casa de los Famosos. Porque después
porque
de
fue la hermana de Aldo, el papá de Abelito, el esposo de Edmar, la hija de Alexis, la amiga de Dalila, que no me acuerdo quién fue.
¿Quién fue esta Marta Guzmán?
Y no me acuerdo quién falta. Me falta...
Chiqui, pero...
Chiqui, el novio.
Pero está raro, fíjate, a lo largo de todo el reality, nunca hemos visto un familiar de Dalila, Max. Es la única que no lleva familiares. Bueno,
no,
Chiqui
pero
tampoco.
Vimos a su mamá, pero su mamá no vive aquí. Entonces hicieron un Zoom con la mamá de Dalila.
Es que también a veces, acuérdate que esto no deja de ser un programa de televisión.
Claro.
Entonces hay gente a la que le da miedo la cámara, no le gusta hablar, entonces de repente es como, no hija, yo no, a mí no me pongas, no me expongas de esa manera. Y a lo mejor es bueno también respetar eso, ¿no? Si no tienes algún familiar que no le dé pena hablar, que no le dé pena simplemente ir
hicieron,
y sentarse.
Esa vez que hicieron el Zoom con la señora, habló muy bien, pero ella no vive aquí.
Más bien es eso, ¿no? Y como tiene amigas muy mediáticas, pues la verdad es que las amigas han salido al quite y pues está bien.
¿No? Pues ya no cabe, Max, pero regresando sí tenemos que escuchar porque
qué
madre ves.
¿Qué dijo?
Pobre.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Aunque yo sé que es tarde para recordar. Y una noche rota.
Estamos de regreso, ya llegó Aris y las células madre.
Ya llegaron las madres, las células madre. ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos. Bien, ya con este clima, ¿verdad? Sí. Ya medio friecito. Oiga, ponga mucha atención, si usted quiere mejorar su salud, mejorar su calidad de vida, yo creo que todo mundo queremos sentirnos bien,
sí,
¿no?
Claro.
Mejorar la calidad de la piel, de las uñas, el cabello, todo esto que la verdad se va deteriorando conforme pasan los años, pero principalmente, ¿sabe por qué? Por falta de nutrientes. Si no nos alimentamos correctamente, si no comemos a nuestras horas, que yo creo que todos vamos a levantar la mano, ¿no? Porque vivimos como el estrés a todo lo que da. Pero esto desgraciadamente tiene repercusión directamente en nuestras células. Hace que las células envejezcan mucho más rápido y por eso viene un deterioro en el organismo. Este tratamiento que desarrolla el Instituto Politécnico Nacional pensó en cada una de esas cosas que necesitamos todos para sentirnos bien. Tiene células madre, que estas células madre hacen maravillas en el organismo. Si usted no lo ha probado, déjeme decirle que se está perdiendo de un gran tratamiento. Lo que hacen es destruir las células dañadas de nuestro cuerpo, crear células nuevas en un tiempo récord. Por eso nuestros pacientes desde la primera semana se sienten muy bien. Y esto es gracias a que está habiendo una reparación celular. Pero además le estamos dotando de nutrientes, de antioxidantes que necesitamos, que son esenciales para poder tener más energía, para poder estar mejor nutridos, porque de repente andamos a las carreras, bueno, nos tomamos una cápsula todos los días de este tratamiento y por lo menos garantizamos que vamos a tener nutrientes esenciales para poder trabajar durante todo el día. Cada cápsula contiene una bomba poderosísima de estos ingredientes de células madre que nos ayudan además en más de 80 padecimientos. Lo he comentado en otras ocasiones: diabetes, lupus, Parkinson, artritis reumatoide, si usted quiere mejorar la calidad del hígado, de los riñones, del corazón y del cerebro. Si quieren obtener este tratamiento, hoy les traigo una promoción espectacular para que puedan iniciar pues este día, esta semana, con mucho, mucho regalo. Tienen que comunicarse al 55 56 49 44 44 y el 55 56 49 44 42. Les conviene marcar porque hoy vengo muy regalada, mi querida Maxine.
A ver,
hoy traigo paquetes dobles, pero doble de todos los regalos. Quiere decir que yo le voy a mandar un año completo de este tratamiento y le regalo otro adicional, así como escuchó, 2 años al precio de uno. Le voy a incluir un kit de belleza que está espectacular porque trae crema, jabón y mascarilla. Todos tienen ingredientes increíbles para el rostro, te van a dejar una piel espectacular. Te voy a regalar otro kit de belleza el día de hoy. Viene un reloj inteligente, pantalla touch, que ahí revisas mensajes, llamadas y redes sociales, y unos audífonos AirPods. Pues esos también están al doble el día de hoy. Y por si fuera poco, baterías de cocina para que usted ya tire sus ollas viejas y cocine delicioso. Estas baterías son de 13 piezas, son de acero inoxidable, nada se les pega y se ven, ¿qué le digo?, preciosas en la cocina. Y van de regalo en este paquete. Son poquitas, así que marque 55 56 49 44 44 y 55 56 49 44 42. Es el mismo número, terminación 42 y 44, y los regalos hasta la puerta de su casa.
Bueno, pues muchas gracias.
Gracias.
Gracias. Bueno, ¿qué pasó con
pues
Dalila?
Pues ya tenemos lo de Dalila, Max. Me está escribiendo una seguidora del programa. No tengo yo nada contra Dalila, solamente considero que su forma de jugar no es tan leal. No la de todos, pueden tenerlos todos. Yo solamente considero que hay cartas que de repente no se tienen que jugar, como las banderas falsas de Ninel, como las banderas falsas que han tenido otros concursantes a lo largo, las de Peralta en su momento, y yo considero que ella empezó con una bandera y considero que tiene un personaje, y considero que quemar esa carta a costillas de un ataque hacia Eugenio Derbez, sí, no puede ser, desde mi punto de vista no es válido. Es como si yo, por obtener una mejor posición, quemó a Lalo, que es mi
oye,
amigo.
Oye, pero adentro ahorita, en la final, todo se vale.
Ah, claro, todo bueno, se vale.
O sea, esos hay un solo premio de 4 millones y nada más una persona se lo va a llevar.
Sí.
Entonces, ahorita todo el mundo está soltando toda la carne al asador.
Ahí está. Pues ella soltó.
Entre ellos, Dalila.
Dalila soltó esta noche.
A ver qué dijo.
¿Qué fue lo que dijo?
Él con ella, con gorra y lentes, bajándose de sus carros, en un estacionamiento, luego caminando así, ya sabes, hacia algún... O sea, esas fotos que te van indicando.
Ajá. Sí, sí, sí.
Y se me rompió el corazón. Se me rompió el corazón. Me fui a la casa, agarré mi maletita de rueditas, lo que cupo en ella, y le dejé la revista en la cama. Digo, después de eso se desató una relación tóxica, terrible, durante muchísimo tiempo de...
Que no, que
bla, 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 pero eso es punto y aparte. La ruptura del corazón fue justo en el momento en donde me di cuenta. Yo creo que se me rompió más por ello. que no le hacemos caso a lo que sentimos. Uh-huh. Y yo se lo pregunté en tres ocasiones, con meses de diferencia. Y existía lo que yo me temía y siempre se me negó categóricamente. Y pues ya con eso ya no hubo. Pues, ¿qué haces? Y ya después ya sabes.
Mira, ¿ves? La verdad de cuando me rompieron el corazón.
Ah, o sea, básicamente.
Así se llama. Sí, como es que la medio obligar. Es el triángulo de las verdades. Uh-huh. Entonces sale la tarjetita cuando me rompieron el corazón. Por eso Dalila contó esto.
Es la dinámica que hace la Casa de los Famosos ahora. Yo sí la voy a defender de tus ataques, porque en realidad ella está contando su vida desde su perspectiva.
No, pero además, no, como le digo, diciendo... es la recta final y todo mundo echa toda la carne al asador.
Además, ella sí sufrió mucho.
Pero al final de cuentas es algo que ella vivió, o sea, uh-huh. No tiene nada que ver que esté en la final o no, finalmente es algo que ella vivió, que le dolió, que sí le destrozó el corazón, sí. Porque imagínate cuando tú estás en una relación y ves a tu pareja con otra persona.
Pero ¿qué sientes... necesidad hay de atacar un matrimonio como el de Eugenio y Alessandra?
Pero es que no estás atacando,
no.
Está contando algo
en una dinámica.
Que cuando ella anduvo con Eugenio le puso el cuerno con Alessandra. Y después se casó con Alessandra.
Ahora, aparte, esto no es algo nuevo, no. Está diciendo que le dejó la revista. Exacto. Es de su pasado. Eso fue conocidísimo porque mucho tiempo uh-huh. Eugenio estuvo en guerra con Dalila Polanco, no se podían ni ver ni hablar de ella ni nada, o sea, no es algo nuevo, tal vez nuevo para las nuevas generaciones uh-huh. que no conocen la historia ni el contexto, pero es algo que le pasó.
Y sí nos consta que le dolió muchísimo, claro. a Dalila, la verdad, bueno, esa ruptura,
contando,
la verdad.
Pues de su vida.
Pues sí.
Y si te dicen, cuéntame algo de, pues, es que después de Eugenio, Dalila... tuvo una pareja, ¿no? Sergio Catalán, uh-huh. que duraron creo que 5 años o 6.
¿Y ya?
¿Y ya?
O sea, sí le dolió, no, amigo.
Sí le dolió.
Claro. Pero... además, ¿sabes qué? También eso es, ay, ¿quieren destruir un matrimonio establecido? Bueno, la responsabilidad recae también en el que te engañó. O sea, claro. Dalila no es responsable de lo que hayan hecho.
No, pero además, demás eso personas. Fue... hace 20 años.
Sí,
o sea,
claro,
no creo
también.
Que a Alessandra le importe lo que hizo Eugenio hace 20 años.
Lo que pasa es que hace 20 años no existían redes. Entonces ahora no me sería extraño que la sienten al lado de Carla Panini, Angelita Aguilar, y eso es lo que ya no les va a gustar.
Exactamente, pero yo por eso es lo mismo que digo. A ver, si estamos en un momento de respeto a la sororidad, yo no creo que una amiga de Liz venga y nos cuente un chisme para atacar a Liz.
Que tenga que ver a Liz. Atacando, amigo. Realmente
bueno,
fue
pero
lo que ella
hay cosas que tú puedes decir
vida.
Y no, pues sí, sí me pasó, pero lo mismo te digo. Yo creo que pensándolo bien, tú dices, bueno, si yo digo esto, va a tener esta repercusión. Y yo creo que es.
Ay, mira, dentro de la casa no estás pensando si va a tener repercusión. Estás pensando, voy a llegar al final y me voy a llevar los 4 millones. ¿O no?
Además, dicen que la venganza es un plato que se disfruta frío. Entonces tú no sabes si ella esperó 20 años para decir, ahora es mi momento donde yo voy a contar. Mi verdad.
En ese entonces también lo contaron. Lo que pasa es que como no había redes, no se hizo tan grande.
Yo creo que puede abrir una caja de Pandora en la que también puede salir raspada, porque yo pienso que ni Alessandra ni Eugenio se van a quedar callados, porque Eugenio, como dice Liz, tuvieron en su momento, pero era otro tiempo, pero él siempre se ha mantenido también así con César Bustani, no habla de Dalila Polanco, no habla. Trata de tener
es un
ese
pero de Eugenia de Victoria Rufo si habla.
Ah, bueno.
Porque tienen esa dinámica.
Claro, por eso.
Bueno, ¿no? Entre los dos. Sí.
Pero bueno, igual, ¿qué más da? Pasó hace 20 años ya.
Sí, más bien vamos a ver cuál es la reacción de Alessandra Rosaldo ante estas declaraciones.
No va a apelar.
Pero a la que le están quedando, Alessandra es un poco más visceral que Eugenio.
Sí.
Eugenio la verdad es que es más racional, se calma.
No, pero Alessandra también va a decir, oye, pasó hace 20 años. No había redes, no éramos otras personas.
Pero a menos que la sienten
ahora.
Estoy en el
casada con
de los
él,
acusados.
Tengo una hija con él. ¿Qué me voy a preocupar de lo que hizo hace 20 años?
Fíjate, ayer salió doña Florinda Mesa de esa silla y dejó un lugar ahí, porque ayer, bueno, nos reveló muchas cosas aquí en el programa. Una de ellas, que siempre tuvo una relación incluso con la esposa. O sea, lo que vimos en la serie, a como nos dijo Florinda Mesa, no sucedió.
Sí, no.
Ella sí llevaba relación con la esposa, con los hijos, bajo su debida, digamos,
sí, distancia.
Pero es lo que yo creo, que al final Dalila, o a lo mejor sin querer queriendo, metió un raspón que va a dar de qué hablar, porque este video es viral en redes sociales.
Ahora sí. Querían contenido, ya están dando contenido, ahora no se quejen porque realmente ya están hablando de lo que queríamos escuchar, la relación con Eugenio, y ya lo está
diciendo. Pero a ver, de los que estaban sentados en esa mesa, los únicos dos famosos que han tenido historia y que contar son Dalila y Alexis. Los demás son chavos de 20 años, de 24 años. ¿Qué te van a contar? Pues sí.
Bueno, también queríamos escuchar a Facundo y queríamos escuchar a Miguel.
Pero ya se salieron.
Lo dijeron.
Vamos a corte.
A Olivia Colin.
Estamos de regreso y vamos a hablar de Skin Plus con Daniela.
Hola Max, ¿cómo estás? Bueno, pues te traigo un producto para todas aquellas personas que sufren que si de las arrugas, que las bolsitas debajo de los ojos, que te ayuda a desaparecerlo de inmediato, y se trata de Elixis. Aquí lo que voy a hacer es que se lo voy a poner a Rosa aquí para que ustedes vean completamente en vivo.
Pero que voltee la cámara porque si no, no la ven. A ver, volteate
Rosa para allá. Ahí aquí va. Está. Ella tiene bolsitas debajo de los ojos. Ya le apliqué un poco el producto. A ver, acá está cámara mejor, Rosa, para que ahí te puedan ver bien. Fíjate bien cómo ella tiene bolsitas. Voy a poner incluso hasta el cronómetro, Max, para que podamos ver cómo este gel es con efecto tensor inmediato. Usted ve los resultados, porque es como si fuera un lifting, así, momentáneo, al momento.
A ver, dame tantito. ¿Cómo lo?
Ahí te va, ahí te va.
Entonces, ¿qué? ¿Te lo pones directo? Ajá.
Te lo pones en aquella zona que quieres desaparecer, no sé, que las bolsitas, que las arrugas
la
están aquí, las bolsitas.
La arruga.
Y vas a sentir, tú ahorita nos vas a decir, sientes cómo se empieza a tensar la piel. Es una finita capa que te pones. Ajá. Y lo más importante es que no corres ningún riesgo, ¿no? De, ay, oye, ya me inyecté, ya fui a que me hicieran, no ay, quedé no, bien. Qué miedo. Entonces, tú también, te lo paso.
Para la ojera.
En la ojera, en esa zona, tú también quieres, porque lo pueden usar hombres, claro, mujeres, claro. Todo mundo lo puede utilizar para que vean esos resultados. Aquí tenemos a Rosa, a ver si pueden hacerle aquí, voltee allá esa cámara para que veamos. Yo la apliqué en el ojo de este lado y la verdad, no sé si aquí ustedes lo alcancen a ver.
Ahí está, ya.
Ya, ahí está Rosa. Mire, ahí lo estamos viendo. Este lado es el que yo le apliqué y se ve completamente la diferencia en tan solo unos segundos. 40 segundos aproximadamente fue lo que tomó para desaparecer esa bolsita de los ojos. Aquí lo estamos viendo. Aquí lo vieron, completamente en vivo. Entonces ustedes pueden lograr todos estos cambios si marcan en este momento, ahí está el teléfono en pantalla, 5590 20 22 50. Así es, 5590 20 22 50. Marquen en este momento para que se lleve Elixis. Y bueno, si dicen, Max, que nos están escuchando, ¿qué te parece si a las primeras 20 personas que digan, no, pues lo estoy escuchando ahorita, les voy a mandar también de regalo Skin Pulse? Uh-huh. ¿Ya lo sintieron?
Sí, sí, sí. Ya lo sentimos. De hecho, yo traía unas ojerotas porque nos hemos estado desvelando todos.
Ajá. Se siente luego.
Se siente como tensa, ¿no?
Si estás como cansada, luego como que te jala un poquito, ¿no?
Es que a poco no nos pasa que de pronto nos despertamos y decimos, hoy tengo un día súper importante, voy a ir a la boda, voy a ir a los 15 años.
Entonces, ¿qué le vas a mandar este de regalo?
Van a comprar Elixis, ¿no? Que es este producto para tensar, el gel tensor para desaparecer las arrugas. Y de regalo les voy a mandar Skin Pulse. ¿Qué es Skin Pulse? Bueno, es el producto que funciona con microcorriente eléctrica, que al momento de ponerlo en contacto con nuestra piel también nos ayuda a estimular nuevamente el colágeno, la elastina que vamos perdiendo después de los 23 años, ¿no? Entonces esto nos ayuda también desde los 23, ¿no? Ya hay que empezar a cuidarnos.
Oye,
¿y
qué dejas para después?
Y de regalo también va el suero, que es el más potente.
Que poner junto con ese.
Exactamente.
Para que te dé los toquecitos.
Para que dé los toquecitos. De esta manera penetra hasta la capa más profunda de la piel. Y es como, ahí está, mira, ahí empieza a trabajar. Okay. Ahí empieza. Entonces, de esta manera.
Entonces, compran el de la ojera.
Ajá, el de la ojera.
El skin.
Y de regalo les mando el Skin Pulse con el suero.
Ok.
O sea, esta combinación.
Pero tienen que marcar rapidito.
Así es, 5590 20 22 50. Tienen que marcar en este momento. ¿Qué te parece si mejoramos la oferta? Porque pues ya vi que les gusta a ustedes.
Mucho.
Ya no vamos a hacer que te lo lleves, ¿eh?
Ya se lo quieren quedar aquí. ¿Qué te parece que mejor sean 3 Elixis Beauty por el precio de 1? Así es, 3 Elixis y además de regalo se llevan Skin Pulse con el suero.
Así que vas a mandar tres para la ojera.
Tres para las ojeras, para desaparecer las arrugas, el gel tensor inmediato. Aquí vieron los resultados. Inmediatamente usted logra desaparecer esas bolsitas, que si las arrugas que no le gustan, dígale adiós. Tres por el precio de uno. También se lleva el Skin Pulse y el suero de regalo. ¿Qué tienen que hacer? Marcar en este momento 5590-2022-50.
Bueno, pues gracias. Gracias, Dani. Bueno, fíjense gracias. Que Nodal está en terapia. ¿Cómo ven? Dice que hace un tiempo está tomando terapia para, pues yo creo que digerir todo esto hate que le han echado. Pero bueno, eso es lo que dice.
Cristian Nodal, una de las voces más importantes de la música mexicana, se abrió como pocas veces. En una entrevista, reveló un capítulo marcado por ansiedad y un proceso de sanación que lo llevó a reencontrarse consigo mismo.
Llevo más de 2 años tomando terapia, psicoanálisis, y me ayudó un montón, en verdad. Me ayudó mucho a canalizar y entender muchas cosas de la vida. La ansiedad es un privilegio. Yo me acuerdo que antes tenía todos los problemas del mundo, pero yo estaba enfocado en chambear, y me valía madre. ¿Cuál depresión? ¿Cuál nada? ¿Entiendes? Era trabajar. Me di cuenta que la ansiedad es un privilegio cuando tienes tiempo para pensar sobre todas las cosas. En general, hermano, como que, no sé, la vida, me da ansiedad la vida.
Durante esa etapa difícil, confesó que encontraba desahogo en reuniones con amigos y alcohol, pues no era de los que solían hablar de lo que sentía.
Me emborrachaba y trataba de hablar con mis compas, con mis amigos, que son 3 personas a lo mucho. Personas que han estado para mí desde siempre, son contadas con una mano. Y también yo no soy muy abierto con mis problemas ni con nada. Como que a mí me gusta tragarme solo mis ¿me explico? Y aprendí que así como ellos me comparten, yo también puedo compartir. Yo no he sido tan duro conmigo, ¿sabes? Como que tengo bien claro que en esta vida vivimos, o sea, venimos a conocernos, a ser felices.
El artista también se tomó un momento para mirar hacia atrás y reflexionar sobre los errores que cometió en su vida personal, aquellos por los que fue duramente juzgado. En medio de esa introspección, compartió una frase que su abuelo le repetía y se convirtió en un faro de calma.
Mi abuelo tiene una frase que me gusta mucho. Déjelo que lo repruebe la vida, ¿no? Y yo creo que no hay nada como eso, que la vida misma te cobre y te pague las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? El tema ya más público y demás, que no me quedó opción más que analizarlo desde lo que es, o sea, yo soy. Y creo que se trata de evolucionar, ¿no?
Con madurez, Nodal aceptó que no puede borrar el pasado, pero sí aprender de él. Detrás del artista hay un hombre que lucha, se equivoca y busca ser feliz a su manera. Informó para Grupo Fórmula, Alex Garduño.
Ahí está Alex con esa información. Oye, Max, yo pues creo que lo veo más tranquilo a Nodal después de todo la hecatombe por la entrevista
pues
con Adela Micha.
Pues es que está en terapia.
Y más mesurado, ¿eh?
Algo le ha de haber ayudado, por supuesto, ¿no?
Pues yo creo que aquí también tendría que estar también con abogados, Max. Ya ves que hablamos de la demanda.
Con Universal.
Yo creo que debe ser un momento muy tenso para él. Muy, muy tenso.
Pues mira, entre la demanda con su ex disquera, luego tenemos también el pleito por el pasaporte con su ex y con su hija, luego todo el hate que le están tirando en sus relaciones, o sea, recordemos que es un muchacho de 20, ¿cuántos años? 24 años.
No, está como los
24, 25. O sea, tampoco es un adulto de 40, 50 años que ya tenga toda esa experiencia, y es ahí cuando sí pedimos que minimicen el hate, porque no sabes cómo te afecta, él pasa por periodos de ansiedad, de depresión, y que también entendamos que pues sí, comete errores, ha tomado malas decisiones, como todos en la vida, y que eso es parte de su crecimiento.
Pero en las redes no toman en cuenta eso, te echan el hate sin pensar que realmente es un chavo y que bueno,
que es un ser humano
tan grave.
Sí, ¿no? Ahí va parejo.
No será el primero ni el último que le ponga el cuerno con otra, bueno, o no será mexicano solamente.
Ojo, que no está bien, no estamos justificando que esté bien, que sus acciones estén correctas, sin embargo, bueno,
pero
ya
son
tomó
acciones
esa decisión,
de él.
Ya la hizo,
claro.
Y tiene que avanzar, el arrepentimiento vendrá en algún momento en él mismo.
Y que además lo importante es que los dos están dedicados al mundo de la música y su carrera y la gente en teoría por lo que los apoya es precisamente por eso, por la música. Yo lo veía en Morelia como la gente sí lo apoyó al 1000%. Luego en Monterrey ya no pasó lo mismo porque ahí sí estaba Ángela.
Fuerte.
Acá la ventaja es que no estuvo en Morelia, estaba ahí en Guadalajara, entonces quizá por eso no hubo esta reacción que sí hubo en Monterrey. Pero al final del día exacto, pues ya fueron errores cometidos.
Y que a quien le han cargado más pila ha sido a Ángela. Entonces también para él es complicado de decir, híjole, yo le estoy destrozando la vida a ella, la tengo mal a ella por mis acciones, por todo lo que ha pasado, ¿no? Tampoco bueno, lo hace estar
¿qué
bien.
¿Qué chamacos no han metido las patas? A ver, sí, a los 20 años, ella tenía 19 y el 20. A ver, díganme, ¿quién ay, no sí. ha metido la pata cuando tenía 20 años?
Si yo tuviera
20. O tenía 18 o 19.
Si yo tuviera 20, las metía y más.
O sea, todo el mundo hemos cometido errores cuando somos chavos. Sí. Ellos también.
Sí.
Igual, si no, no serían humanos, ¿verdad?
Ahora lo que deberían de hacer mejor es ver por el bienestar de esa pequeñita que ya trajeron, ¿no? Arreglar todas las cuestiones de pasaportes, ponerse de acuerdo.
Pero
y
eso
intentar
toma
llevar
tiempo,
una mejor
porque
relación.
Primero tiene que salir de la demanda multimillonaria que tiene con la disquera. Cierto. Y luego ya verá si algo le sobra de lana, pues ya arreglará
no, yo creo
lo demás.
Que al contrario, acá lo principal es tu hija y ya después ves con
no,
cómo
porque
te
si te meten
la
a la cárcel, ¿cuál hija?
Bueno,
sí, ahí eso está. Sí. Entonces, eso primero sí, hay también. Que arreglar las broncas grandes, que puedes ir a la cárcel, uh-huh. y luego ya vamos a ver lo familiar al ratito, espérenme tantito. Y la familia te tiene que tener más consideración que los abogados, obviamente.
Claro.
Vamos a corte, ahorita volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
I want his freedom. A world with no more now. Que canta tan bonito.
Ella se llama Sierra Burgués.
Bueno, estábamos oyendo algo del fantasma de la ópera, pero el fantasma de la ópera va a estar aquí en México y Morris Gilbert y Claudio Carrera están aquí para contarnos cuándo y cómo y en dónde el fantasma va a estar.
Bueno, primero que nada, gracias por la invitación.
No, gracias.
Estamos
por
asociados
estar
aquí, Claudio y tu servidor, para hacer esto juntos con todo otro grupo muy importante. Nosotros somos, digamos, los más visibles, pero tenemos muchos socios, muchos inversionistas que les agradecemos la confianza. Trabajamos con una compañía española que es Let's Go, con Ocesa, que también está asociada, con la Gordita Galindo. ¿Quién me falta?
A la Gordita, que le mandamos un beso.
Un
por
beso,
supuesto, que ahora es directora del Teatro Insurgentes. Ajá. Uh-huh. Y varios socios más, porque exacto. es una producción grandotota.
Sí, ¿verdad? Cara, muy cara.
Muy cara, y sí, había que juntar sí,
pero
muchas voluntades.
Qué bonita la música, todo es precioso. El candil, ¿qué tal el candil?
¿Tú no sabes lo que es llegar ahorita al salón de ensayos y oír a todos nuestros cantantes, que de verdad nos quedó un reparto? Que el calibre del talento es impresionante y los oímos cantar en los ensayos y es así, muy conmovedor volver a oír el fantasma de la ópera. Tú sabes que yo la hice hace 25 sí. años. Por segunda vez en la vida me toca hacerla y estamos muy orgullosos de ese reparto que
pero
conjuntamos.
A ver, Morris, yo tengo una duda. ¿El fantasma de la ópera se puso con Julio Alemán en el Teatro Insurgentes o no?
Hubo una obra que se llamó El fantasma de la ópera, pero no
que
era
no
esta,
era.
No era.
Que estaba Lucía Méndez.
Correcto.
Sí. Esa Alemán. La dirigió Raúl Astor y la escribió
exacto.
Raúl Astor.
Pero no tiene
pero no fue nada que ver con el fantasma no. del Andrew Lloyd. Bueno.
Esa fue en el 76.
Algo.
Sí. Fue como 10 años antes que la de Lloyd Webber.
Nosotros ajá. la hicimos en los que eran los Telmex en 1999. En diciembre del 99 estrenamos con una...
El segundo musical que trajeron, ¿no? Porque el primero, según recuerdo, fue La Bella y la Bestia.
Fue el tercero, porque okay. vino Rent. Fue La Bella y la Bestia, después Rent. Y despuesito sí. de Rent estrenamos El Fantasma. Era una locura, un acto temerario increíble. ¿Y qué creen? Esta vez es igual de loco y de temerario, porque lo hicimos con muy poquito tiempo. Claudio y yo decíamos, vamos a llegar, no, porque teníamos muy poquito tiempo cuando que decidimos a que la estamos realizando. ¿Y qué creen? Estamos llegando.
¿Sí?
Gracias al cielo.
Bueno,
sí.
¿Cuándo estrena?
Venía en barco la producción, que es la producción de la ópera de Monte Carlo, que después estuvo en Milán. Y esa producción es la que se vino en barco y llegó el viernes a Veracruz. Y hoy llegó, ayer llegó al Insurgentes.
Okay. Todo en la rayita, sí. Ay,
el vestuario, la escenografía, todo.
Nos decíamos es que iba a ser como un poco diferente a lo que habíamos visto y de lo que había también montado Andrew.
Sí, sí, la producción, a ver, la producción que hicimos hace 25 años, que era el clásico de Broadway, eso no existe más. Esa producción que era gigantesca y impagable, por supuesto, porque ya en estos tiempos no se puede pagar eso y no es necesario. Andrew Lloyd Webber se ha abierto a otras propuestas y ahora permite que sus obras sean reinterpretadas en todo el mundo. Entonces, hay muchas, ahora hay muchas versiones del fantasma. Una de ellas es esta que, como bien dice Claudio, se estrenó en Italia. Es un director fantástico que se llama Federico Bellone, que va a venir aquí con nosotros. Está muy de moda en el mundo, Federico. Se está volviendo una gran estrella de la dirección de musicales y está con nosotros. Esa apuesta se fue a Madrid, estuvo en Madrid como dos temporadas, lo cual es insólito. En Madrid las obras nunca hacen más que una temporada. Hicieron dos y ahora están de gira por toda España. Y nosotros trajimos la producción de Milán, de Italia, pero viene el equipo español a ayudarnos a montarla. Entonces tenemos gente de Italia, gente de México y
gente de España. El director musical es inglés. Musical
pero es entonces... inglés. Pones la obra
de Lloyd Webber. La obra es la misma, la de Lloyd Webber, con la canción, la música que conocemos nota igualita. Por nota, igualita, con unas voces potentes, preciosas. De verdad, nuestro reparto ya lo van a conocer, van a ver lo que logramos encontrar en esas audiciones que hicimos.
¿Y la historia es la misma?
La misma. Es la misma. Todo es igual. La producción es una historia física. Preciosa. Lo que cambia es la producción física, no es la misma producción.
Sí. ¿Qué incluye, diferente? Claudio, ¿qué incluye? Porque la gente seguramente dice, ay, ya la pusieron, qué bonito, pero tan solo lo que nos llevan diciendo ahorita, o sea, son un trabajo titánico de años, incluso en dinero, logística, a ver, pero ¿qué incluye traer esa producción? ¿Qué tanto traen ustedes en este barco y qué tanto tienen todavía que preparar para el estreno?
Bueno, pues como dijo Morris, conseguir el reparto fue todo un trabajo y además con muy buenos resultados, pero la producción es muy grande, es una reinvención, tiene un giratorio que hace muchas cosas complicadas, tiene muchos trucos de magia diferentes a la original, sin perder la esencia del fantasma de Lloyd Webber y la apuesta de Londres y Nueva York que nos fascina, tiene muchos elementos que sí nos remiten a ella, pero es una apuesta nueva. El vestuario es todo el vestuario que traemos de allá, más vestuario que hacemos acá, más escenografía que también completamos con escenografía que se hace acá. La automatización, todo se hace aquí, porque sí tiene muchísimos cambios, es una obra que se mueve mucho, y tenemos la producción que, como les decía, se originó en Monte Carlo, en la ópera Monte Carlo, se fue a Milán, pero ya Lloyd Webber está permitiendo, bajo su supervisión, porque si te checan todo, te traen checadito detalle por detalle, que está muy bien, es una producción autorizada absolutamente.
Exacto, está bendecida por él.
Okay, por él y su equipo.
Por Andrew.
Sí, pero hay una...
Oye, ¿qué edad tiene Andrew Lloyd?
75.
¿Por qué? ¿70 y algo?
Sí, 70 y algo.
No es tan grande, ¿verdad?
No,
empezó muy joven.
Muy joven.
Empezó muy joven,
yo
es que Evita
que
y,
más edad, pero no.
Evita y Katz no las escribió jovencísimo.
Bueno, estábamos viendo que tiene 16 obras. ¿Sí?
77 años tiene.
77, mira.
Y fíjate, y es dueño de la mitad de los teatros de Londres, tiene todos los éxitos del mundo.
Y del elenco un poquito que nos cuenten, porque yo recuerdo perfectamente bien cómo Andrew escribió Fantine para Sarah Brightman, o sea, porque era tanto el amor que le tenía, que quería que brillara tanto, y eso permitió que Sarah se catapultara en el mundo y sea la estrella pop que es hoy, ¿no? Entonces, esta es también quizá una apuesta para este elenco mexicano nuevo.
La verdad, sí, es lo que Morris decía, ¿no? Estas obras son para el que la obra se luzca, el reparto, tener un reparto de primerísima, y van a salir hechos unas estrellas.
Ya les dimos Edward una Salles. Prueba ahí el día que presentamos el reparto. Sí. Estuviste ahí. Sí. Ahí cantó Lina y ahí cantó Edward Salles, que es nuestro fantasma. Y con eso tuvieron ustedes una pequeña idea de calibre. Realmente es gente muy preparada. Buscamos máxima hasta abajo de las piedras. Luego vamos a contar la historia de cómo fuimos encontrando cada uno de nuestros actores, porque fue realmente interesante esa búsqueda. Hoy en día por internet y te conectas con todo el mundo. Sí. Edward llegó al final, nuestro protagonista, llegó al final, ya habíamos cerrado las audiciones, ya habíamos dicho así nos vamos, y apareció Edward, que le escribió a Claudio por Instagram y dijo, oye, mira este cuate, está en Miami. y nos pareció muy interesante. Entonces,
y la voz increíble.
Lo audicionamos y me dijo, todavía tengo chance, y me manda los videos. Y
pero cantando. Morris,
hay que verlo. Y claro, man. Uh-huh.
Y lo viste cantando. Y dijiste, este sí.
Y lo mandamos a
le hicimos Londres. Una audición, o sea, lo preparamos, porque siempre hay que prepararlos. Todo lo preparamos trabajando por Zoom. Le hicimos el video, lo mandamos a Lloyd Webber, porque ellos aceptan todo. Y resulta que en esta obra tenemos hoy cuatro fantasmas. O sea, tenemos al titular, tenemos a Luis Caballero Dusash, que es cover. Después, dentro del ensamble, tenemos a dos cuates que no me acuerdo cómo se llaman, porque se me borra todo.
Luis, que se quitó el potro para,
sí, Luis se quitó
para el teatro musical. Okay. Pero Luis es el cover del fantasma.
Felipe Álvarez es nuestro otro cover. Y también tenemos a Ricardo Estrada. Mira, este muchacho Ricardo Estrada también es una historia. Ya habíamos cerrado la historia y de repente se inscribe en la página de audiciones, y nuestra directora de audiciones lo vio por casualidad y dice, oigan, vean este cuate de Torreón. Y lo oímos cantar y ¡wow! Dijimos, no, pues ¿cómo lo vamos a perder? Entonces, tenemos en la obra cuatro fantasmas.
De verdad, Luis Caballero dio el papel, el ancho.
Sí,
pero no sabes de qué manera. Eso es una sorpresa, porque lo conocemos
en otros.
A ver, remember, Dana Paula.
¿Está con Carlitos Codas?
Sí.
¿Ricardo Caballero?
Luis.
Antes no es.
Mejor conocido como el Potro.
El Potro. Sí. Él porque es, el otro caballero es Ricardo.
Ricardo, sí.
El que está con
sí,
está Carlitos Luis. Cuevas. Ah,
está Luis. Como cover de fantasma y lo va a hacer excelentemente bien. Y estoy seguro que se va a repetir la historia de Dana cuando Wicked, o tantas historias que hemos tenido similares. ¿Con quién más tuvimos esta historia? Ya se me olvida.
Oye, ¿y tienen el candil?
Claro que existe hay candil. Hay candil. Y la verdad que el todas las voces, pero el fantasma, lo que Edward canta, lo canta... Nada más en la probadita que tuvimos en la presentación a prensa, es una cosa impresionante. Él es cubano, mexicano, ha o trabajado sea, por toda Europa en ópera, en España, en Italia y tal. Y de verdad, de última hora, me escribe y les digo, oigan, este cuate, lo vemos todo, lo audicionamos, lo ven los ingleses, y cómo lo que es para ti,
es para ti.
Me había escrito a mí también, pero yo como casi nunca veo Instagram. Yo lo vi como dos semanas después. Dije, ay, también me escribió.
Oye, porque le podían haber mandado el video a Andrew y decir no.
Sí, claro, y él
no,
decide.
Y si dice que no, pues no.
Él
y
decide.
Mira, dijo que sí, qué bueno.
Y no, además, es que está... él tenía un tema en Miami que no podía salir por el tema de su residencia.
Ah.
Que si se salía de Estados Unidos, sí, pues ya tenía que después volver a empezar. Y se vino a México para estar en el
ya fantasma. Ya diciéndole que sí, que se quedaba en la obra, pues ya.
Órale.
Se vino para acá.
Qué bien. Oye, y entonces ya las cosas ya llegaron al Insurgentes.
Ya.
Todo el vestuario y todo.
Todo. Ya estamos montando. También el Insurgentes estamos cambiando butacas, que eso es en gran parte obra de
butacas nuevas.
Gordita Galindo junto con Oyamani, el grupo Oyamani de Emilio Azcárraga.
Qué bien.
Con Sergio Arroyo y Adrián Martínez, que es la empresa que fundó Emilio, en donde está el señor Azcárraga, donde está el Teatro Insurgentes. Cambiando butacas, haciendo baños más grandes, del doble de tamaño. Entonces van a ver el fantasma, pero también van a ver novedades en el teatro.
Les digo, vamos a ir a un corte comercial. Ahorita regresamos con Claudio Carrera, Morris Gilbert y el fantasma de la ópera en el Insurgentes.
Andre, this is doing nothing for my nerves.
Don't fret,
Fiona. Estamos de regreso hablando del fantasma de la ópera. Escuchamos parte del fantasma, claro, en inglés, en Broadway, pero la vamos a tener aquí en México. Claudio Carrera, Morris Gilbert, Claudio Carrera, créditos cruzados para que no se peleen.
No nos peleamos.
Entonces, la presentarán en el Teatro Insurgentes, ¿cuándo?
A partir del...
El 6 de noviembre.
El 6 de noviembre. Sí, ¡ay, qué bien!
Los boletos están a la venta y se están vendiendo muy bien. Tuvimos preventa con nuestro patrocinador, que es HSBC. Entonces tuvo una preventa exclusiva para ellos y ya después se abrió el público en general y se está vendiendo muy bien. Están en Ticketmaster los boletos y les aconsejamos que se adelanten porque gracias a Dios viene muy bien. Ya hay funciones llenas. Desde ahorita ya hay funciones llenas. Gracias a Dios la gente está confiando en nosotros y sabe el calibre de producción que vamos a presentar. Así es que la preventa barrete bien y traemos gran sonrisa.
Claro. Y además, si empiezan a vender los boletos desde ahorita, podrán ver las primeras funciones, si no, pues nos tenemos que esperar sí. un ratito para ver la función.
El Fantasma es como una obra muy querida, no solo en México, en todo el mundo, porque además tiene 40 años ininterrumpidos en Londres. El próximo año se celebran los 40 años, hacen una producción enorme en la ópera, en el muelle, en Sydney. Entonces, ahí arrancan las celebraciones de las que seremos parte de los 40 años del Fantasma. Tienen producciones ahorita en Suiza, está en Viena, está en Portugal, está en
Sudamericano, está en Japón. Nos anuncian en la página del Fantasma sí. Mundial, aparece la producción de México.
¿Y cuál fue el desafío para México para montar el Fantasma aquí? ¿Qué ha sido lo más complicado? Lo más...
Mira, teníamos que ser muy valientes. Es un gran desafío. La verdad del asunto es que por eso nos unimos. Fantasma, Teatro Insurgentes era la combinación perfecta. Todo ha sido un desafío. La verdad es que llevamos un año trabajando, desde enero a la fecha. No hay un día que no hayamos trabajado en esto. Arreglar los derechos, arreglarnos con los socios, conseguir que todo el mundo estuviera de acuerdo. Y ya que logramos eso, encontrar el reparto. Encontrar el reparto del Fantasma es muy difícil. Y debo de confesar que yo siempre vivo angustiadísimo de que no lo vamos a encontrar. Y hoy la gente está más preparada, gracias a Dios, y ya no nos es tan difícil. No fue tan difícil como nos temíamos. ¿Y saben qué? Nosotros tenemos que encontrar a los actores y luego grabarlos, mirarlos de cierta manera y mandarlos a las
oficinas. Para que los aprueben, ¿no?
Web, para que los aprueben. Nos aprobaron a todos. No nos aprobaron a uno, que era un cantante brasileño que desgraciadamente no pasó. Pero de todos los que mandamos nos rechazaron a uno. Y yo decía, no lo puedo creer.
Ya.
No lo puedo creer.
Es que ustedes ya tienen toda la experiencia para saber qué es lo que quiere cada sí. persona.
¿Se acuerdan de Carlota, el personaje de la obra? La soprano que canta agudísimo sí. todo el tiempo. Nuestra soprano se llama Cristina Nakai. Tiene una voz. Yo la hago en los ensayos y digo, gracias al cielo que nos mandaste a esta cantante, porque es impresionante. Todos en general, todos impresionantes.
Todos. Es un sí. repartazo.
Y así como tienen cuatro fantasmas, tienen...
Cristín
tiene...
Sí, sí. También te voy a contar la historia. Esa es buenísima, Maxi. No, es que es maravilloso. Triste. Triste, trágico, doloroso y maravilloso. Nuestro fantasma de la ópera hace 25 años fue Juan Navarro, como tú bien sabes. Uh-huh. Juan falleció en la pandemia. Uh-huh. Él siguió trabajando conmigo toda la vida, desde que hicimos el Fantasma, trabajó en todas las obras. De hecho, iba a ser el genio en Aladín. Uh-huh. Y bueno, vino el maldito COVID y falleció. Dolorosísimamente, estuvo enfermo mucho tiempo, la pasó rete mal y finalmente sí. se nos fue. Bueno, Juan tiene una hija que se llama Rania Navarro, que además fue producto de aquella apuesta de aquel entonces, porque ahí se conocieron Juan y su mujer en el reparto. ¿Y quién crees que es la cover de Cristín? Rania Navarro, la hija de Juan.
Mira.
Y canta maravilloso, baila maravilloso. Entonces estamos felices que está en el reparto y que une mágicamente las dos puestas. Y claro. que de alguna forma ahí está Juan con nosotros, ¿no?
Claro, la mira conexión. Qué padre.
Sí,
señora, aparte es un regalo para usted con estos 50 años que tiene de carrera profesional, ¿no? Es su regalo para también festejar. Y nos decía la producción que hasta una fotito por ahí hay de la memoria con Lucía Méndez, usted como...
En una telenovela que así estaba yo haciendo un papelito muy chistoso. Un día les voy a contar esa historia. Pero, mira, la culpa la tiene Claudio, porque yo la verdad decía, no, yo el Fantasma ya no. No, ya lo hice una vez. No, ya no me... Y él nada más me iba empujando. Y cuando menos me di cuenta, ya estábamos adentro.
Le marco un día y le digo, Morris, tú que hiciste el Fantasma, vamos a hacerle en el Insurgentes. Porque de alguna manera tenemos una responsabilidad y yo tengo un cariño por ese teatro y un agradecimiento por todo lo que viví con Tina.
Claro.
23 años con Tina en el Insurgentes. Y y con la gordita y Daniela y la Cantarela, o sea, yo tengo mucha historia en el Insurgentes. Y y cuando se nos fue Tina, yo decía, tenemos que seguir y seguir igual de fuertes como nos dejó Tina, e ir para adelante. Y le pensé, dije, qué obra. Y decía yo, es que el Fantasma tiene que regresar a México. Y le hablo a Morris y me dice, Morris, yo no te iba a hablar porque estoy con el tema de que si hacemos el Fantasma o no, pero tendría que estar en el Insurgentes.
Porque yo había estado en Madrid, la acababa de ver, y el socio de Madrid me dijo, hazla, Morris, llévala a México. No, no hay teatro, no hay cómo hacerla. No, ya no. Yo a todos les decía que no, y de repente churru.
Te habla Claudia y resulta que sí.
Sí, estoy feliz, por supuesto. Es un gran reto. Esperamos que el público nos apoye, porque esto tiene que tener mucho público para que sea por lo menos viable, ¿no?
No, pero es que es una obra preciosa. La música, el vestuario, las canciones, todo es precioso.
Es increíble. La obra, por eso lleva tantos años, más de 200 ciudades, más de 20 idiomas, las puestas que han hecho por todo el mundo, no va a pasar de moda, es más, está de moda. Ahora acaban de abrir una experiencia inmersiva, Lloyd Webber también, que se llama Masquerade, que está en Nueva York, que es el fantasma de la ópera inmersivo. Entonces tú vas de cuarto en cuarto, como Tamara, ¿te acuerdas? Ándale, Tamara.
Sí, ahora sí.
Una cosa grande en Nueva York, sí, que estrenaron antier. Y es el fantasma de la ópera, pero inmersivo. Entonces eres parte de. Entonces, como que las nuevas.
De cuarto en cuarto viendo parte del fantasma.
De unos cuartos enormes, me imagino.
No lo hemos visto, pero.
No lo hemos visto. Pero de alguna manera es una obra que ha trascendido generaciones. Y los que la vimos de jóvenes, pues la hemos visto muchas veces, y ahora los niños de 6 o 7 años la ven y les fascina. Mis sobrinos, por ejemplo, son fans del fantasma porque es la primera obra que vieron en Nueva York.
Tiene un grado hasta de dificultad la fecha, ¿no? que la gente claro. no alcanza a darse cuenta, y yo siempre hago mucho hincapié. Miren, ahorita se está ensayando. Mientras estamos aquí sentados, estamos en un salón de ensayos en la Avenida Toluca, que hay que subir 3 pisos de escaleras, pero bueno, ni modo. Ayer llego al ensayo y acababan de terminar. Y veo James, es nuestro director musical, que es James, es su apellido, ¿no?
McKnight.
Es una figura de Londres, ha dirigido todo. En Londres es el director actual de Moulin Rouge, pero pidió licencia para venir a montar con nosotros acá Fantasma. Bueno, el caso es que llego ayer al ensayo y llego y los veo a todos así, demacrados, sudados, embarrados. A él lo veo con una cara de cansancio y le dije, oigan, ¿qué pasó?
¿Qué pasó?
O sea, me asusté. No, es que estuvimos montando toda la mañana este número y es terriblemente difícil. Y entonces él como director, no sabes, dirige con una pasión y me dice, me duele el cuello. Porque es muy difícil hacer el fantasma. De verdad es muy difícil. Artísticamente, estos cantantes dejan el alma, realmente dejan el alma para que la obra se lee como se tiene que dar. Y yo ahorita los ensayos, y digo, bueno, qué bueno que están trabajando tan duro, y sé que el resultado va a ser maravilloso, pero sí es un trabajo muy importante de mucha gente, artísticamente, en producción, en publicidad, en fin, es un riesgo enorme. Claudio me embarcó.
Y voces, mejores voces.
Las voces, y oír esa partitura en el Insurgentes, que es un teatro grande, pero no es tan grande, son 1,000 lugares, 900 y pico lugares. Oír esos 15 músicos con la partitura de Lloyd Webber va a ser una cosa que nos va a poner la piel chinita a todos. Y no es por nada, pero no queremos lanzar campanas al vuelo ni presumir, pero las ventas van increíbles. La gente sí está respondiendo. Sí. Estamos viendo una preventa, bendito sea Dios, muy fuerte.
Así
que yo les recomiendo que de veras compren sus boletos ya. Y aseguren sus boletos para noviembre, diciembre, que está ahorita a la venta, porque va a ser algo que la gente va a ver no una vez, van a querer regresar.
Ay, claro. Sí. Claro, es una obra que tienes que ver muchas veces.
Y tiene toda la razón, en el Insurgente es ese lugar perfecto. Es un teatro claro. íntimo para oír semejante obra.
Es diferente,
claro. ¿No? Un lugar
pues
mucho
más. Pues ya nos vamos. Gracias, Claudia.
Gracias a ustedes.
A Ernesto, que también estuvo aquí. A todos ustedes un beso y nos vemos aquí mañana, si Dios quiere. Gracias.
Gracias, Luis.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.